José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos semana, comenzamos temporada en El Espejo, su espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Espacio que no les ha abandonado a lo largo de este mes de agosto, porque han tenido ustedes puntual noticia de lo que sucedía en la vida de la Iglesia con Faustino Catalina y también con Eva Galvache. Pues bienvenidos, un placer estar de nuevo aquí en este micrófono. Y empezamos recordando que hoy en nuestra línea editorial hemos querido mirar a la mayor crisis de refugiados que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta Europa, la nuestra, no será fiel a sí misma si no afronta de forma conjunta este reto, si no ofrece soluciones que tengan en cuenta, en primer lugar, la dignidad de las personas y el sufrimiento que arrastran. No es solución digna de Europa levantar muros ni alimentar miedos. No es verdad que los refugiados vayan a poner en peligro el bienestar del viejo continente. De hecho, Europa, aunque nos asombre, es la región del mundo que menos refugiados acoge. La Unión Europea tiene 500 millones de habitantes y en este momento solo tenemos un refugiado por cada 1.900 ciudadanos de esta Unión. Este año, es verdad, han llegado 270.000. Pero es que, por ejemplo, el pequeño y pobre Líbano, con 4 millones de habitantes, recoge y atiende ya a 2 millones de refugiados, que se dice pronto. La mejor tradición europea es la que sabe reconocer que el otro, el diferente, el que sufre, es un bien. Acoger no nos quita nada, ni siquiera en términos económicos. Acoger, eso sí, nos puede dar mucho. Europa, con su amor a la verdad y a la libertad, con el tesoro de su gran tradición, de su talento y de su energía, puede afrontar este desafío y ser nuevamente, como otras veces en la historia, un faro de esperanza para el mundo. O bien puede encastillarse en su precario bienestar egoísta y enzarzarse en mil cuitas y discusiones mientras perdemos nuestro genio y nuestra razón de ser. Pues bien, nuestros gobiernos, pero también nosotros, tenemos la palabra. Pues con esta mirada empezamos hoy nuestro recorrido en El Espejo. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, habitualmente, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a comenzar este avance tomando nota de la primera peregrinación interreligiosa en el Camino de Santiago.
Comenzó ayer en León con la participación de un centenar largo de católicos, judíos, budistas, musulmanes, bajáis e hindúes, que recorren varias etapas del Camino de Santiago para expresar con esta iniciativa que las distintas espiritualidades son signo de diálogo, de convivencia y de desarrollo.
Y esta tarde se celebrará el funeral del exnuncio del Vaticano en la República Dominicana.
El polaco Józef Wesolowski, quien en los próximos días habría tenido que enfrentarse a un juicio bajo la acusación de pederastia y de posesión de material pornográfico, murió por un fallo cardíaco a los 67 años.
Vamos a apuntar en breve otras noticias de la actualidad en este último día de agosto.
Hoy lunes oficiará en Panamá la misa de exequias del obispo emérito de Colón, el claretiano navarro Carlos María Ariz, que falleció el sábado a los 86 años. Esta tarde se celebra en Madrid un acto público en el que Norma Romero, portavoz del colectivo Las Patronas de Veracruz en México, contará su trabajo solidario con los migrantes. Y recordaremos que ante la dramática situación humanitaria de los migrantes en Europa, el Papa hizo ayer tras el Ángelus un apremiante llamamiento para colaborar con eficacia para impedir estos crímenes que ofenden, dijo, a la entera familia humana.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información, como les decía, se la vamos a ampliar al final de nuestro programa, pero les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales, que les recuerdo. Nuestro Twitter es @religion_cope y estamos también con toda la información que se va produciendo en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a presentar la experiencia de trabajo solidario de ese grupo de mujeres al que nos referíamos hace un momento, Las Patronas, mujeres mexicanas que han dedicado lo mejor de su vida a ayudar a los inmigrantes centroamericanos en su tránsito dramático a bordo de un tren conocido como La Bestia, pueden imaginarse. Va a estar con nosotros su portavoz, Norma Romero, que esta tarde precisamente va a pronunciar una conferencia aquí en Madrid. Y ahora tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues encantado de poder conversar de nuevo y de conocer buenos libros. Por ejemplo, este que nos traes hoy, un librito que apenas tiene 100 páginas y que lleva en portada la leyenda Monseñor Romero, salvar al pueblo, y lo ha publicado Ciudad Nueva.
Se trata de un libro para dar a conocer, de modo breve pero suficiente, la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, beatificado el 23 de mayo. Hay una docena de páginas al comienzo que, en forma de cronología, recogen los hitos principales de la biografía del obispo mártir del Salvador realizadas por Ana Hidalgo. Y a continuación, Héctor Grenny ofrece unos breves textos de Monseñor Romero, seleccionados de entre la multitud de homilías predicadas siendo arzobispo de San Salvador de 1977 a 1980, en que fue asesinado, y de alguna otra carta pastoral o discurso.
Ofrécenos algún aspecto de esta biografía que aquí se destaque y que haya merecido tu atención especialmente.
A su toma de posesión del arzobispado no asistieron autoridades políticas y militares por primera vez en la historia. Alzó la voz el arzobispo pidiendo a los soldados que desobedecieran la orden de matar. Los asesinatos de campesinos y sacerdotes, con la connivencia o por orden expresa del gobierno, le hicieron proceder con paciencia, fuerza y esperanza, como le recomendó Pablo VI. Y fue asesinado por un francotirador mientras celebraba la Eucaristía. Tenía entonces 63 años. Después de su muerte, se habló de las objeciones a su causa de canonización. En realidad, fue el cardenal colombiano López Trujillo quien instó a la Congregación de la Doctrina de la Fe a que estudiara la vinculación de Romero con la teología de la liberación. El entonces prefecto, Ratzinger, se aseguró de que sus escritos estaban libres de error doctrinal y que era un hombre de iglesia, del evangelio y de los pobres, porque su compromiso era exclusivamente eclesial. Y siendo ya papa, Benedicto XVI, y poco antes de su renuncia, desbloqueó la causa. Y Francisco lo beatificó este año.
¿Y qué temas destacamos al hilo de esta lectura en el magisterio y las enseñanzas del obispo Romero?
En pequeños fragmentos de 10 o 12 líneas, que sirven para dar cuenta de la dimensión espiritual y social del beato Óscar Romero, podemos constatar y reflexionar sobre aspectos fundamentales de la vida de los hombres y de la Iglesia en aquel país y en un momento muy difícil. Encontramos iluminación sobre temas como la vivencia del cristianismo cotidiano, el sentido crítico de la realidad circundante, la educación, la marginación, la opción preferencial por los pobres, la absolutización de la riqueza y la política, el comunismo y el capitalismo, la violencia y la paz, la justicia, la dignidad de la persona, el matrimonio y la familia, el sacerdocio. El legado del beato Monseñor Romero es un tesoro doctrinal que guarda aquel país hispanoamericano, y en este sentido resultan proféticas las palabras de este mártir del siglo XX. Si me matan, dijo, resucitaré en el pueblo salvadoreño.
Pues para conocer mejor esta gran figura de la vida de la Iglesia, este nuevo beato que nos ha regalado el Papa hace pocos meses, este librito que hoy nos presenta Miguel, Monseñor Romero, Salvar al Pueblo, publicado por Ciudad Nueva. Muchas gracias, Miguel, y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo:
no toques más, Sam, si no es para siempre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Como les decía, hoy nos acompaña Norma Romero. Es la portavoz de Las Patronas, un grupo de mujeres mexicanas que han dedicado lo mejor de sus vidas, y lo siguen haciendo, a ayudar a los migrantes centroamericanos que atraviesan México a bordo de un tren dramáticamente denominado La Bestia. Luego sabremos por qué y conoceremos las vicisitudes de estos hermanos y cómo les atienden las patronas. Antes de conversar con nuestra invitada, Cristina Sendra nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Nacida en La Patrona, en Veracruz, nuestra invitada de hoy ha vivido siempre en la zona rural mexicana. Recuerda que de pequeñita jugaba con su familia en un río cercano a su casa, donde descansaban de trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y café. Lo que más caracteriza su personalidad es la disponibilidad, pero también su firmeza a la hora de conseguir una meta. Desde joven se ha sentido llamada al servicio, a ayudar a los demás con lo que puede. Ahora Norma Romero vive con su hijo a solo 50 metros de La Bestia, el tren carguero siempre lleno de migrantes centroamericanos. La precariedad de los viajeros y su afán por ayudar le llevaron a crear el Grupo de las Patronas, un proyecto de Dios, como ella dice. Hablamos hoy en El Espejo con Norma Romero, portavoz de las Patronas de Veracruz. Adiós les
dice el mojado. Pues saludamos ya a nuestra invitada, Norma Romero, portavoz de este grupo de valientes mujeres de las Patronas. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, para los que en España pues no estamos familiarizados con ese drama que se vive en aquellas tierras, ¿de dónde viene este apelativo a un tren carguero de llamarle La Bestia? ¿Qué es lo que esconde ese apelativo?
Bueno, pues es un tren de carga que lleva mucho lo que es el cemento, sorgo, uh-huh. Y bueno, ahora sí es un transporte de granos y también de carros, ¿no?, que transporta, pero también transporta seres humanos que van ahí buscando un mejor futuro para sus familias.
Estamos hablando ahora todos los días, abriendo nuestros periódicos en España, con la crisis de los refugiados y de las migraciones en el este de Europa. Vosotros vivís en México este drama de los migrantes desde hace muchísimos años. ¿Cuál es el fenómeno? Descríbenos básicamente el fenómeno de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos.
Bueno, la situación de los hermanos migrantes que vienen de Centroamérica, pues ha sido siempre el tener un trabajo digno y sobre todo, bueno, pues ayudar a sus familias, porque desafortunadamente la situación que están viviendo hoy en día, pues es también por violencia y sobre todo por la falta de oportunidad que tienen la juventud, y no solamente los jóvenes, sino también las personas mayores. Se están saliendo con familias y con niños ahí que están pasando momentos difíciles en el país.
Me imagino que además de esa situación de precariedad, nos has hablado de una vulnerabilidad frente a agresiones, frente a violencia. ¿Cuáles son los principales problemas que arrastran consigo, al menos en ese tramo en el que atraviesan el inmenso país mexicano?
Bueno, la situación hoy en día se ha agravado mucho por cuestión de las bandas organizadas, uh-huh, que hoy en día les cobran el piso, ¿no? Porque cada estación de tren pues les están cobrando $100, cosa que muchos de ellos pues desafortunadamente no tienen ese dinero, y muchos de ellos los avientan del tren y pues se lastiman. Y bueno, llegan a nuestras comunidades lastimados, y bueno, lo que uno hace es darles atención en respecto a la salud, y también, bueno, el hecho de que muchos caen en las ruedas del tren y los mutilan. Entonces, uh-huh, pues uno tiene que estar viendo, ¿no?, no solamente nosotros como colectivo, sino también todos los compañeros que están trabajando en la zona sureste, que también ven estos atropellos que están viviendo hoy en día.
Ahí en ese contexto es donde se inserta el trabajo cotidiano de las patronas. ¿Cómo nació esta idea? ¿Qué es lo que sucedió en la mirada y en el corazón de vosotras, de estas mujeres, para que decidierais ocuparos de un tema que podíais haber dicho, bueno, nosotros ya tenemos bastante con lo nuestro, vamos a mirar para otro lado?
Bueno, yo creo que más que nada cuando uno no sabe o más bien no tiene una idea de lo que uno es capaz de hacer por otro ser humano, ¿no? Porque realmente nosotros empezamos haciendo esta labor sin conocer y sin saber quiénes eran ellos y por, uh-huh, qué estaban viajando de esa manera. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de escucharlos, de ver que más que nada que eran personas que estaban sufriendo por el hecho de dejar a sus familias y de dejar pues sus costumbres, sus raíces, por buscar un trabajo donde pudieran darle lo mejor a sus familias. Entonces, bueno, empezamos a tener ese contacto con ellos, de escucharlos, y nos dimos cuenta que son personas pues de buen corazón, personas que no deben de ser discriminadas por el hecho de ser de otros países, al contrario, que tenemos que verlos como hermanos, porque realmente creo que el tema de la migración es un tema mundial, no es un tema solo de México, sino también de todos los países que están buscando pues que están saliendo su gente para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Muchos han sido por guerra, otros por refugio, pero cada uno de ellos se está moviendo por luchar por su gente, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que buscar o buscar la mejor manera de salir adelante.
¿Cuál es el tipo de ayuda, de acompañamiento, de sostén, de consuelo que las patronas ofrecen a estos migrantes y a sus familias que van ahí en ese tren?
Bueno, nosotros ahí les brindamos lo que es la comida, lo que es el agua, y también, bueno, hoy en día les brindamos también el albergue, porque muchos de ellos vienen caminando por muchos días, uh-huh. Vienen muy cansados, vienen lastimados de sus pies, y muchos de ellos, bueno, pues llegan lastimados también porque los encuentran, porque les quitan el poquito de dinero que lleva y llegan lastimados. Y bueno, lo que uno hace es darle atención en lo que es salud y también pues escucharlos, que ellos puedan sacar todo lo que les viene lastimando. Y bueno, tratarlos como personas, pero sobre todo tratarlos como familia, porque para nosotros cada migrante que llega a nuestro comedor es un hermano, es un amigo, y sobre todo pues es un ser humano que necesita de nuestra confianza y sobre todo de hacerlo sentir que está en casa, ¿no?
¿Y cuál es la reacción frente al trabajo que desarrolláis, frente a esta acogida y esta ayuda de vuestra propia gente, es decir, de los vecinos, de los pueblos, de las ciudades mexicanas que se ven afectados? Lo digo porque también aquí en Europa tenemos nuestro debate social sobre, bueno, las incomodidades o los riesgos que puede suponer una llegada masiva de inmigrantes. ¿Cómo se entiende el trabajo de las patronas por parte de vuestros propios vecinos y también de las autoridades y las instituciones en México?
Bueno, anteriormente cuando iniciamos, bueno, nos empezaban a comentar que nos iban a acusar de polleras, que porque estábamos ayudándonos a los ilegales, uh-huh. Que eran delincuentes, y bueno, mucho de las cosas que le buscaban pues era lo malo, ¿no? Lo malo que tenía el ser humano en ese momento. Pero bueno, debido al trabajo que nosotros realizamos y después de hacerles conciencia de que no se debe juzgar ni debe uno discriminar a las personas sin tener conocimiento de lo que está pasando en sus países de origen, ha hecho que mucha gente se concientice y sobre todo que se dé el tiempo de tratarlos, de conocerlos. Nosotros lo que hemos hecho es que la comunidad primeramente lo reconozca, ¿no? Porque realmente creo que a veces es más fácil hablar que ayudar. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue llevar este tema con la sociedad civil de nuestra comunidad y hacerles ver que podían venir y que podían platicar con ellos y que les preguntaran qué estaba pasando, por qué estaban saliendo, por qué las mujeres, por qué los niños, y que nos pusiéramos también en la situación de que muchos de nuestras comunidades pues tiene gente inmigrante en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y que también cuando decidieron viajar para tener una mejor calidad de vida, pues tuvieron que pasar momentos difíciles, ¿no? Como es el ir por el desierto o el cruzar las fronteras, que muchas veces pues son controladas y que tienen que pagar una cuota para que puedan ingresar a Estados Unidos.
Hemos visto y estamos sabiendo cómo ayudáis a sostener la esperanza de estos hombres y mujeres que viajan en pos de un futuro mejor para ellos y para sus familias. Pero yo te quiero preguntar también por la esperanza de las propias mujeres, de las patronas. ¿Cómo se sostiene este compromiso en el tiempo? Ya son bastantes años, porque me imagino que también hay un desgaste, hay un cansancio, puede haber dificultades, incomprensiones. ¿Cómo sostenéis entre vosotras esta tensión ideal para seguir ayudando a los que viajan?
Bueno, yo creo que ahora sí nuestra fuerza siempre ha sido nuestra fe. Ha sido la fe que nos ha movido desde estos 20 años que hemos tenido. Hemos creído mucho en Dios y Él ha puesto en nosotros a muchas personas que son las que han hecho que esto siga siendo posible, porque son 20 años de los cuales se han sumado miles de manos a querer ayudar a esta causa, y sobre todo pues de universitarios, de sociedad civil, de organizaciones que han ido a conocer nuestro espacio y que se han dado cuenta la situación que viven los migrantes, y el ver el rostro de agradecimiento y el de compartir las bendiciones que cada uno de los migrantes llega a pasar ahí en nuestra comunidad, pues son compartidas con toda la gente que se ha dado la oportunidad de ir, y que bueno, nosotros creemos que estaremos ahí hasta que Dios lo permita, porque realmente fue Él quien nos invitó a este proyecto y del cual tenemos bien firme que Él lo ha sostenido y que no queremos conformarnos como un ACE, porque no queremos que se pierda la esencia. Él ha sido el benefactor más grande que hemos tenido y que hasta ahorita, bueno, pues ha sido el que nos ha puesto en este camino, y nos hemos dado cuenta que mientras más hagamos el trabajo con más amor, pues esto llega, ¿no? Llega a los corazones de mucha gente que se está concientizando, sobre todo sobre el tema de la migración, que es un tema muy importante hoy en día.
Vamos a recordar a todos nuestros oyentes que esta tarde, a las 7 de la tarde, aquí en Madrid, en el Salón de Actos de la revista Alfa y Omega, en la calle La Pasa número 3, van a poder escuchar esta historia mucho más viva y mucho más extensa en palabras de Norma Romero. Yo solamente te quiero pedir, por último, que nos digas brevemente qué es lo que espera de nosotros españoles, qué es lo que esperáis en esta rápida visita que estáis cursando a nuestro país, qué es lo que fundamentalmente nos queréis comunicar.
Bueno, pues compartir experiencias, estrechar lazos solidarios entre México y España y tratar de ayudar, ¿no? De ayudar a aquellos que están padeciendo momentos terribles y de los cuales, pues, hacerles la invitación que no tengan miedo a ayudar, sobre todo que se den cuenta que cuando uno ayuda, pues la vida nos cambia totalmente y nos hace ser más que nada humanos, más solidarios, y sobre todo pues hacer más visible la situación que están padeciendo miles y miles de migrantes en todo el país, en todo nuestro país.
Norma Romero, portavoz de las patronas, gracias por haber compartido con nosotros vuestro testimonio, vuestro trabajo. Un abrazo para todas vosotras y que este viaje a España pues esté lleno de frutos. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada y aquí está de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a hablar en primer lugar de la primera peregrinación interreligiosa en el Camino de Santiago.
Comenzó ayer en León con el lema Un mundo diferente es posible y participan en ella más de un centenar de fieles católicos, judíos, budistas, musulmanes, bajáis e hindúes. Hasta el domingo recorrerán varias etapas de este Camino de Santiago para expresar con esta iniciativa que las distintas espiritualidades son signo de diálogo, de convivencia y de desarrollo, que las distintas confesiones no separan, sino que unen. Los participantes se solidarizarán con la asociación Creciendo en Nepal, que ayuda a jóvenes en dificultades de ese país tras el terremoto de la pasada primavera.
Nos acercamos a la actualidad en el Vaticano. Ahora, allí se celebrará esta tarde el funeral por el exnuncio Besolowski.
Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, a las 5 de la tarde, funeral en la capilla del Gobernatorato Vaticano. Oficiará las exequias el limosnero apostólico Konrad Krajewski, que es polaco y compatriota, por tanto, del difunto. La capilla ardiente está abierta desde hace varias horas, una vez realizada la autopsia, que en principio ha confirmado la muerte por causas naturales. Ahora el féretro irá a Polonia, donde será enterrado el exnuncio, una vez concluidas las prácticas médicas, que seguramente tenga lugar mañana.
Vamos a recordar también, Paloma, si te parece, las palabras del Papa ayer llamando a la cooperación para evitar los crímenes que están padeciendo los inmigrantes.
Sí, fue durante el rezo del Ángelus en la ventana del Palacio Apostólico un nuevo llamamiento del Papa a la humanidad contra este continuo drama. El Papa pidió un minuto de silencio para rezar por todos los inmigrantes que sufren y por aquellos que han perdido la vida. Rezó para que Dios nos ayude a cooperar con eficacia, decía, para impedir que estos crímenes sigan produciéndose y ofendiendo a la entera familia humana. El Papa también ha dicho que solamente con la fraternidad en Europa se puede dar, y esto solo se puede conseguir si estamos abiertos a Dios. Eso lo ha dejado por escrito en un mensaje enviado a las celebraciones por el aniversario de la muerte de San Colombano.
Y ayer pudimos también ver y escuchar la voz del Papa emérito Benedicto XVI. Cuéntanos, Paloma.
Pues sí, hay varias fotos en internet en las que podemos verle perfectamente solo, de pie, sin bastón, presidiendo y celebrando una misa con homilía incluida. Verdad, amor y bondad que vienen de Dios son los que hacen al hombre puro, y verdad, amor y bondad se encuentran en la palabra que libera de la falta de memoria de un mundo que no piensa más en Dios. Así hablaba el Papa emérito en la homilía con la Fundación Ratzinger.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora a otro lugar importante. Los cristianos de Belén se han manifestado contra el muro que ha levantado el gobierno israelí.
Así es, fue ayer domingo en la localidad de Beit Jalá, donde tuvieron lugar esas protestas contra la ampliación del muro de hormigón que levanta Israel en territorio palestino. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Fuerzas militares israelíes dispersaron por la fuerza ayer domingo a manifestantes palestinos que se oponen a la construcción de una cerca de separación en el borde de la localidad cristiana palestina de Beit Jalá, vecina a Belén. Entre los presentes en la manifestación, que se tornó violenta, se encontraba el anterior patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Michel Sabar. Decenas de palestinos y manifestantes extranjeros marcharon en dirección a la zona de tareas de ingeniería para la construcción de la cerca, que estaba controlada por el ejército. Por lo menos dos manifestantes fueron detenidos, sospechosos de haber lanzado piedras contra las fuerzas de seguridad. Denunciando el accionar israelí, el ex patriarca latino expresó que «estas tierras nos pertenecen y no importando lo que hagan, estas tierras regresarán a nosotros». Los palestinos alegan que el trazado de la cerca les priva de parte de sus tierras, que serán parte del futuro Estado palestino.
Y hoy se celebra en Panamá la misa de exequias del obispo emérito de Colón, el claretiano Carlos María Ariz.
Falleció el pasado sábado a los 86 años de edad, 62 de ellos de sacerdocio y 33 de obispo allí en Panamá. Había nacido en la localidad navarra de Marcilla y mañana martes recibirá cristiana sepultura en el santuario de la Virgen del Carmen de la ciudad de Colón.
Y en Gerona se ultiman los preparativos para la beatificación el próximo sábado de tres religiosas mártires en 1936.
Fidela Oller, Josefa Morabal y Facunda Mangenat del Instituto de Religiosas de San José, que se dedican a atender enfermos, fueron asesinadas por odio a la fe durante la Guerra Civil Española en Gandía y en Barcelona. El 5 de septiembre, el próximo sábado, serán elevadas al honor de los altares en una ceremonia en la Catedral de Gerona que presidirá el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Gracias, Faustino. Tema, por cierto, al que dedicaremos mañana nuestro tiempo en El Espejo. Pues así concluimos este recorrido que hemos hecho hoy con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Amparo Latre y Cristina Sendra. Ahora les vamos a dejar en manos de los compañeros de informativos que les traen con Lorena Fernández a la cabeza todas las noticias de España y del mundo en el mediodía COPE. Mañana seguimos la vida de la Iglesia aquí en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.